Si querés.
Y estamos en contacto telefónico con Celeste del Bianco, que es comunicadora también de Radio Nacional. Ella es periodista, productora, es parte del área de géneros de Radio Nacional y está allí en Jujuy. Buen día, Celeste. Aquí estamos Silvia, Fernanda y Noelia. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia, Fernanda y Noelia. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, contanos cuál es la situación hoy en Jujuy, teniendo en cuenta que está allí Horacio Pietragala y bueno, hasta el momento aparentemente no hay más detenidos.
Claro, a esa madrugada se liberaron a las personas que quedaban detenidas en el penal de Alto Comedero, acá en San Salvador de Jujuy. En un principio eran 23, fueron liberadas primero 7, después a la medianoche de ayer liberaron a los hombres que quedaban, que eran 9, y esta madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, fueron liberadas las mujeres que quedaban detenidas, así que hasta el momento no hay personas detenidas. Lo que sí, algunos abogados que representan a las comunidades, lo que están haciendo es confirmación para chequear que no haya personas presuntamente desaparecidas. Están tratando, hay un listado de entre 10 y 12 personas que ellos están tratando de contactarse con las familias para corroborar, digamos, que estén bien y en condiciones, o sea, que están averiguando sobre esas 10 o 12 personas. Y como vos decías, sí está acá el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que llegó también ayer al mediodía y que estuvo haciendo gestiones también para lograr la liberación de estas personas, hablando con la fiscalía y demás, pero que no tuvo ningún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales. Ellos pidieron alguna reunión con alguna de las autoridades y hasta el momento no fueron recibidos. Uh-huh. Así que por el momento no hay nuevas detenciones, pero continúan los cortes de ruta, sobre todo en Tilcara, donde el corte de ruta es total. Ahí uh-huh. hay una gran concurrencia de las comunidades originarias de la zona, y también acá en San Salvador de Jujuy, en la zona sur, no hay corte de ruta, sino que hay manifestación de los gremios docentes a la vera de la ruta, sobre los costados. Uh-huh. Celeste, por el momento la situación es esa.
Celeste, contanos un poco por qué se da esta situación y cuál fue la respuesta de la policía de Morales.
Bueno, esto surge a raíz de la reforma constitucional que se aprobó por unanimidad, ¿no? Eso también hay que decirlo, tanto el radicalismo, que es el oficialismo acá en la provincia, que responde a Gerardo Morales, como el PJ también votó esta reforma constitucional, que lo que hace, por un lado, es, eliminar, digamos, el derecho a la protesta, pero también otro de los puntos claves, y es por eso que se movilizan las comunidades originarias, es que lo que hace es no reconocer, o digamos, lo que le pide a las comunidades es que tengan personería jurídica. Y entonces, una vez que tienen esa personería jurídica, pueden reclamar por sus territorios ancestrales. En la práctica, esto lo que va a hacer es que no les va a reconocer las tierras que esas comunidades habitan desde siempre, no se las van a reconocer porque tienen, porque no tienen esa personería jurídica que la Constitución nueva les va a pedir. Entonces, esto es lo que generó la ebullición de las comunidades y lo que hizo que salgan así de manera, desorganizadas, en términos de que no estaban organizadas políticamente, a las rutas, a cortar la circulación. Y esto lo que generó es una represión feroz. Justamente ayer hablábamos con uno de los periodistas que fue detenido y él estaba cubriendo la marcha, y lo que cuenta, lo individualizaron como periodista y específicamente lo detuvieron porque estaba filmando lo que sucedía, y él dice que nunca en estos 20 años que trabaja, nunca vio una represión tan feroz. Él cuenta que vio cómo golpeaban a las mujeres, también a las niñas, e incluso, una persona, un quintero, que no estaban reclamando, también lo llevaron detenido, lo golpearon contra el piso. Después, hubo gases lacrimógenos, balas de goma. También entrevistamos ayer a un hombre que era un referente una de las comunidades, donde le tiene dos impactos de bala de goma en su cabeza, fue detenido también y con ese impacto. Y justo, mira, también ayer a la noche se confirmó que un chico, Mijael Lamas, de 17 años, perdió un ojo justamente por una bala de goma que le impactó en su cara. Y hoy hablábamos con su tía Fausta Lamas, que ella cuenta que estaban, bueno, reclamando, y que cuando empiezan a tirar los gases lacrimógenos, Mijael se corre y se resguarda debajo de un puente, y la policía desde arriba del puente le tira directo a la cara. Y bueno, después de eso, impacta en su ojo, lo operan y lamentablemente perdió el ojo. Así que de ese grado de agresividad estamos hablando.
¿Cómo estás, Celeste? Bueno, pensaba en que es muy parecido a ese accionar de los carabineros en Chile, ¿no? Hace algunos meses. Digo, no es una situación casual, no ha sido algo azaroso, sino más bien parece premeditado, como para que quede además la muestra de alguien que fue a manifestarse y de cómo actuó la policía.
Sí, tal cual. Eso es lo que veíamos en Chile hace unos años con un montón de gente que perdió la vista porque los carabineros disparaban directamente a la cara. Y acá me parece que hay algo similar. Los testimonios que nosotros recolectamos ayer de las personas que estaban detenidas es eso, que tiraban desde muy cerca, quizás de 5 metros, y siempre, digamos, hacia la cara. Entonces me parece que, o sea, yo no sé si específicamente tiene alguna vinculación con lo de Chile, digamos, en términos de las policías, ¿no? Pero
claro.
Sí, como que el modus operandi es el mismo, y supongo que también es esto, ¿no? De instalar como el miedo, o de tratar de evitar que se reproduzcan los cortes y los reclamos.
Se habla de dos personas que perdieron la vista.
Hasta el momento nosotros tenemos confirmado uno solo, que es el de Mijael, que digamos, él perdió uno de los ojos, pero no tengo confirmado el resto, la otra persona. La verdad que la otra no lo sé.
Hace unos días, el miércoles pasado, en el programa El Olor de la Manada, acá en Radio Nacional, hablábamos con Martina Montoya de Capoma, y nos decía, bueno, con respecto a esta derogación que había hecho hace unos días también el Morales sobre criminalizar la protesta, que dio marcha atrás, pero que era como verlo entre líneas porque había que pedir permiso, 20 días, a ver si te dejaba manifestar y demás. Ahora, con todo esto, digamos, no es derogó un decreto, pero está realizándose igualmente y con más violencia esta represión, digamos. ¿Qué se puede hacer con este contexto?
Sí, claro. O sea, lo que hace la reforma constitucional es eso, como que específicamente impide este tipo de manifestaciones. Entonces, en la práctica, en los hechos, no va a ser posible, y más con una policía como la que estamos viendo, desatada y desaforada. Justamente hablábamos hoy, acá estamos con Cintia García también, que vino a hacer su programa de las 7:50, y entrevistábamos a Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y él lo que nos decía era que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando acá, por lo que veía, por lo que charlaba con las comunidades, porque por un lado, digamos, las comunidades están como muy muy definidas en no dar marcha atrás con sus reclamos, porque esto lo que hace es generar, digamos, directamente la pérdida de sus territorios, de donde viven. Entonces no hay espacio para retroceder en ese reclamo. Lo mismo nos decía Marina Vilte, que es abogada de la mesa jurídica de Salina Grande. Eso, que las comunidades están muy determinadas, digamos, no tienen nada que perder, porque lo que están perdiendo es como su espacio, su modo de vida. Pero por otro lado, también Gerardo Morales tampoco está dispuesto a ceder en lo suyo. Entonces, todos hablan de un escenario muy peligroso, de una ante una represión que puede continuar. Y justamente lo que quieren hacer es que el 20 de junio, digamos que es el Día de la Bandera, definitivamente, como ya, cerrar esta reforma constitucional, hacerla, digamos, efectiva. Si bien ya fue sancionada, como hacer el acto protocolar, digamos.
Bien. Claro, no, me quedé pensando un poco también si es que hay alguna certeza más allá del pedido que van haciendo desde distintos sectores, desde la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala y tantos otros sectores que están movilizándose. ¿Hay alguna certeza, digo, algún rumor o alguna valoración sobre la posibilidad de intervención de la provincia?
Eso es lo que estaban pidiendo los organismos, como vos decís, de derechos humanos y también este grupo de la mesa jurídica de Salina Grande. Piden que se intervenga la provincia, pero la verdad es que es un pedido, no, en términos personales yo no creo que tenga un asidero a nivel nacional. Uh-huh. Acá el único funcionario de Nación que vino es Pietragala, después no vino ningún otro. Hay algunos diputados nacionales como Julián Marino o Carolina Moisés, que es diputada jujeña,
no,
a nivel nacional, sí. Pero no hay, digamos, no parece estar tan comprometido el gabinete nacional en esta situación. Entonces la verdad que no veo muy factible la intervención de la provincia, más allá de que del pedido de los organismos de derechos humanos y de los abogados que trabajan acá con las comunidades.
Bien, Celeste, te agradecemos tu tiempo para Radio Nacional, que tengas buen día.
Bueno, un abrazo grande.
Bueno, ahí hablábamos con Celeste del Bianco, ¿no? Que estaba ahí, está en Jujuy, porque ella es, comunicadora, también está en el programa de Cintia García y fueron a hacer el programa desde ahí,
claro,
hoy.
Claro.
Terrible.
Es terrible lo que está pasando.